Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 121 de No Pasa Nada, el podcast donde hablamos de televisión, cine, tecnología y todo lo demás. Esto lo acaban de escuchar en el inicio, nosotros tenemos como 10 años de escuchar ese inicio. Pero bueno, les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
Juan Carlos en pie.
Y bueno, empecemos si querés, Juan. Déjame empezar.
Ok, eso si querés es relativo, o sea, yo voy a empezar. Es que, dale, dale, pues.
Hay un fenómeno, espérame, que estoy acomodando, es que estamos en vivo y estoy acomodando porque está el micrófono, bueno, ya estamos bien. Ok, hay un fenómeno ahorita alrededor de Jack Reacher, una serie de...
¡Ay, sí, hombre! La vi. No la vi entera, pero vi algunos capítulos.
¿Viste capítulos?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
te pareció?
Mira, a ver.
No, ¿para qué te pregunto?
Bueno, ¿por dónde querés que empiece? Ok, creo que he visto 3 capítulos de 8 capítulos. Te puedo decir que para lo que la serie es, mi balance es positivo. Y te diría que es una serie... Es una serie anticuada en concepto y un poquito anticuada. Yo creo que están un poquito como actualizando un estilo viejo de hacer series de televisión al formato del streaming tradicional convencional. Y para mí tiene una extra de interés el hecho de que la serie está basada en un personaje inventado por un escritor que se llama Lee Childs, y es lo que, o sea, sin demeritarlo, es básicamente literatura de aeropuerto. O sea, son novelas de puro entretenimiento, desechable, o sea, nadie les va a dar el premio Alfaguara, pero la gente las lee porque son novelas de suspenso, pues básicamente de acción.
Digamos que nadie va a decir era mejor el libro.
Exactamente. Nadie, pero son tremendamente populares realmente. Sí, y sí, por sí, eso sí. Es que, no sé si te acordás, que hace algunos años Tom Cruise llevó a la pantalla un par de novelas. De hecho, hicieron 2 películas. A mí se me había olvidado que había una segunda película. Y hasta que estaba viendo un review de la serie, la mencionaron. Y yo dije, ah, es cierto, eran 2 películas.
Porque yo no me acuerdo de la segunda del todo.
No te acordás ni de la primera.
La primera, sí.
La segunda tenía a Werner Herzog, el director alemán, haciendo el papel de villano. Y eso fue un poquito como noticia en los círculos cinéfilos, porque Werner Herzog se asocia, ¿verdad?, con un estilo de cine que es como la antítesis de lo que viene a ser una película de Jack Reacher. Pues, pero está bien. Pero, entonces, ok, ¿a vos qué te pareció la serie? ¿Viste? ¿Cuánto viste?
Pues te tengo que decir que yo en realidad no tenía, tengo mucho tiempo de que no me siento a ver una serie y me lanzo todos los capítulos en menos de 2 días. O sea, si yo hubiera podido pasar de vago, esta serie me la hubiera lanzado en una sentada.
Ok, ¿te gustó? ¿Cuántos capítulos viste?
Todo.
¿Lo viste todo?
Llegué, el lunes ya no tenía ningún capítulo. Creo que empezó el viernes.
Loco, y las niñas comieron.
Por eso te digo.
No llegó una trabajadora social a la casa a ver si las niñas habían ido al colegio, si estaban bañaditas.
Sí, no hubo necesidad por el momento, pero creo que... No, fíjate que incluso fue en horarios más o menos comunes, pues ni siquiera fue que... A ver, lo que quiero decir es que suspendí absolutamente todo.
Todas tus actividades. Dedicaste todo tu tiempo de entretenimiento.
Todo mi tiempo. Es más, estuve enfermo un par de días, entonces yo creo que parte de la enfermedad fue pasar viendo esto.
Creo que esa fue una enfermedad muy conveniente.
Es espectacular. Yo no sé. Desde la primera temporada de 24, que no se podía hacer esto, no se podía hacerlo así, binge. Que hubiera sido, wow, no creo que hubiera podido, hubiera sido tipo ¿Qué fue lo último que sucedió? Que todo el mundo dejó de trabajar y todo el mundo se quejó. La primera temporada, la primera y la segunda temporada de 24 son espectaculares. De hecho, son una experiencia diferente. Yo creo que hoy en día lo damos por sentado porque hay muchas series que son así, binge worthy se le llama. Pero en ese momento era muy innovador y los majes tenían una buena habilidad para dejarte colgado entre cada
Bueno, y
episodio.
también, pues acordate que 24 es previo al streaming, era una serie que se
Por eso te digo, no
transmitía
se
un capítulo a
podía.
la semana. Si hacías
No.
binge, era porque te esperabas a que saliera en DVD y comprabas o alquilabas la temporada y bam, 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 te la volabas
Digamos que ya
en un fin de
había otra
semana.
forma, pues ya había otra
Ya
forma, pero
había, sí, ¿verdad? ¿En qué
yo
año fue que salió
vi.
24?
Ah, tendría que buscarlo, pero
Ok,
yo vi.
pero para poder disfrutar de esa forma de verla, te
Tenías
tenías
que
que
esperar.
esperar a que
Sí,
todos
tenías
los
que
capítulos
esperar.
estuvieran disponibles, pues.
Por eso digo,
O llegabas
llegabas
tarde al fenómeno.
cuando salió originalmente no se podía hacer eso. Pero definitivamente esta es la serie ideal para empezar esta modalidad de ver televisión. Y yo creo que desde hace, tal vez no desde 24, pero sí desde hace mucho tiempo, no me lanzaba una serie así completa en 2 días.
¿Viste? Cuatro capítulos y cuatro capítulos.
No, digamos que vi como tres, uno o dos, y después, es que como fue fin de semana, ayudó que pues tenías la mañana y la tarde, pues no solo la noche. Es espectacular, es una serie que disfruté un montón, o sea, el personaje está perfecto, o sea, es más, Tom Cruise se quedó chiquito, literalmente
Mira, a mí,
incluso.
a ver, te voy a decir, el primer capítulo, o sea, me pareció que era una serie inteligente por cómo estaba hecha, en parte si la comparás con las películas. Muchas de las críticas que hubieron contra Tom Cruise cuando se animó a hacer películas de esas novelas era que físicamente él es como la antítesis del personaje a como el personaje estaba descrito en las novelas. Aparentemente, pues en las novelas te lo describen a como lo ves ahorita en la serie, pues.
Como un
Es
gigante.
un gigante, básicamente, es
Sí.
un tipo
Y no
físicamente imponente,
hay una
alto,
escena donde el Noah
que
entre, donde se presente, donde alguien no le dé algún comentario nefasto
Y
sobre su
dicen que
presencia, pues.
el maje tiene los brazos como que si fueran piernas y las piernas como si fueran tronco de árbol. Tom Cruise, no hay manera
No.
de que lo subas en una caja de manzanas, como hacen en las películas aquí.
Sí.
Va a tener esa presencia física. Y hay algunas escenas y algunas tomas en la serie que de alguna manera están como remarcando, este maje es un gigante.
Sí, no, no te digo
Tenés
que
que ver que este
hay
maje es un
escenas
gigante.
en todas las escenas donde alguien lo ve por primera vez, hace un comentario sobre
Sobre lo grande que es el sujeto, pues.
Y nunca es así. Ay, que bueno, sí, hay partes donde alguien le hace un comentario positivo, pero generalmente un comentario negativo sobre su presencia, pues.
Y entonces, o sea, me gustó que la serie está consciente de su lugar, digamos, en la evolución del, detesto usar ese término, pues del IP. O sea, estos fueron unos libros, los libros ya fueron unas películas y ahora es una reinvención para otro público. Pues la verdad, las
Leí
películas de Tom Cruise.
un comentario en Reddit sobre alguien que lee los libros que le pareció que lo único que le hizo falta, porque al parecer ellos en los libros son bien explícitos, es mostrar el aparato reproductor del hombre, porque aparentemente siempre aparece en una escena hablando sobre. Oh,
No, esta es una serie familiar. O
no,
sea,
no,
pues
olvídate,
salvando
no.
las distancias, pues,
La
exceptuando el asunto de la
violencia es
violencia.
gráfica, la
La violencia
violencia
es
es
bien
gráfica.
gráfica.
Y hay
Pues
desnudos también. Y el
la
lenguaje
pelea,
no
no
es.
he llegado a eso, pero la pelea, la pelea creo que sale en el
La pelea en la
capítulo
cárcel,
2,
creo que es el
la pelea
primer
de la cárcel,
capítulo.
exactamente, es bien violenta,
Sí.
es gráficamente brutal, pues incluso para
Así
lo que estamos acostumbrados a ver, pues porque nosotros tenemos ya
es.
el hígado curtido de ver cosas feas,
Sí.
pero sí es notorio lo gráfico de la violencia. Mira, a ver, ¿qué te puedo
¿Y qué es lo que
decir?
no te gustó? A mí me pareció
No,
genial.
o sea, no hay nada que no me guste, digamos. Lo que sí, Me parece que, a ver, no es tanto que no me gustara, sino que me recordó formatos anticuados de televisión al principio, pero eso es casi que el concepto del personaje, ¿me entendés? Es un maje que no tiene aparentemente familia, no tiene vida y anda como vagabundo de pueblo en pueblo, y entonces al principio dije...
La serie Vagabundo,
sí, ¿no? Exacto. Yo al principio dije, ve, este maje es como el Increíble Hulk, ¿verdad? Que en cada capítulo...
No,
Hulk,
el Increíble Hulk era diferente.
Espérate, yo okay. sé, entonces mi primera reacción es esa. Ajá, este okay. es como el Increíble Hulk. Maje llega a un pueblo, conoce a la gente, pasa un encabe y entonces ayuda, ¿verdad? Y después se va y sigue. Pero después el maje dice en una línea, yo soy un vagabundo. Me acordé del Pequeño Vagabundo.
Sí, esa serie era.
A ver, exactamente. A ver, niños, el Pequeño Vagabundo era una serie
de un perro. De los
80, hecha en Canadá con bajísimo
presupuesto. Era en Canadá.
Era canadiense. Vaya. Sobre un perrito.
Un perro, creo que era pastor alemán.
No, yo creo que era husky o algo así.
No.
O era pastor alemán. Sí, era pastor alemán.
Pastor alemán o belga, entonces, una cosa así.
El Pequeño Vagabundo iba, cada capítulo llegaba hacia a un pueblo... Eso. Se hacía amigo de alguien y lo ayudaba a resolver un problema que a veces involucraba a criminales. Pero era un perro, o sea, no hablaba, era un perro de verdad.
No tenía habilidades especiales.
No tenía habilidades especiales. Entonces, esta serie, el formato es un poquito ese. Solo que los 8 capítulos son una sola aventura, por así decirlo.
Ya está aprobada la segunda temporada, menos mal. A mí me gustaron varias cosas. Primero, el personaje es refrescante porque... no se toma en serio para nada.
O sea, pero eso es un poquito la herencia de Arnold Schwarzenegger, pues también, ¿verdad? Un
sujeto... No, pues, suave. A ver.
¿Qué?
Mira lo que noto yo, por ejemplo.
A ver.
Mira las características. Primero, es un mae así deductivo e inteligente como Sherlock Holmes. Eso ya es herencia de ese, ¿cómo se le llama? Trope. Está eso. Pero a diferencia de, por ejemplo, Sherlock Holmes, por ejemplo, que es odioso en todas sus manifestaciones recientes, por lo menos, este mae no necesariamente es odioso, pero tampoco es entusiasta. ¿Sabes a qué me recordó? Hay un personaje que hace Pete Davidson en SNL, que se llama Chet, creo.
Que contesta solo así como con, ajá.
Entonces, en contraste con alguien que está muy, ¿cuál es la palabra? Así, entusiasmado con algo, da risa porque, por ejemplo, el último que vi de ese personaje era con Jennifer López, que Jennifer López actuaba como que estaba enamorado de él. Y entonces el maestro le decía, ok. Ajá. No, pero voy a hacer esto y que la vida y que voy a dejar a mi marido. Que... Ok. Entonces, mira, este más de este alguna manera. Así, pues, y la mayoría de los personajes.
Estoico. Tampoco... Creo que la palabra correcta es estoico.
Es que tampoco es. O sea, cuando encuentro oportunidad de expresarse. Es como, ¿cuál es la palabra? Ya te digo, es cínico. Y la mayoría de los personajes en la serie también son cínicos. Así de, si encuentra la oportunidad de reírse burlándose del otro, que es lo que sería estoico, pues que no se burla ni hace broma.
No muestra emoción, pues, realmente.
Por ejemplo, de la contraparte que en gran parte de la película es como Buddy Cop Movie, en donde ¿cómo es que se llama el actor negro? No me acuerdo, pero ese maje hace exactamente ese mismo papel en aquella serie de zombie.
Pero Malcolm
Goodwin.
El jefe policial, que es el personaje que decía, es más como un adversario positivo de él, digamos. El body es la muchacha, la patrullera, pues, que anda con
tal
él.
Tal vez en los primeros 3-4 capítulos, pero ya después pasan más tiempo juntos.
Pasan cosas.
Pasan más tiempo junto con este maje. Y ahí vas a ver que cada vez que puede se burla de él, pues. Entonces, no necesariamente es un personaje así serio, estoico.
Mira,
es
algo que noté.
Cínico.
Algo que noté en la serie es que, y que no me extraña el éxito que tiene, pues apartando que está bien hecha, yo creo que está sirviendo a un público que estaba un poquito desatendido. También. Porque esta es una serie de acción, por así decirlo, proletaria al estilo gringo. O sea, yo creo que vos podés establecer una línea de continuidad con el público al que servía Walker Ranger de Texas y cosas de
no, ese tipo. No, y ahorita Yellowstone, la nueva Yellowstone, el spin-off que está arrasando, ¿cómo es que se llama? 1400 algo.
Sí, la mayor parte de la, o sea, buena parte de la serie de televisión de prestigio tienen, digamos, ciertas pretensiones culturales que tal vez la alejan de ese público masivo que gravita hacia este tipo de contenido, pues. Desde el mismo lugar donde se desarrolla la acción, pues, ¿me entiendes? Es un pueblo rural de Atlanta, la mayor parte de los habitantes son blancos, cheles.
Y hay elementos en donde, por cierto, yo estoy seguro que en la novela hay menos, digamos, ¿cuál sería la palabra? Ridiculizamiento.
Ridiculización.
Ridiculización de del racismo.
Probablemente.
Si bien no creo que sea racista la novela, las novelitas, pero bueno, creo
no la
que
hemos
sea.
Leído tampoco.
No la hemos, sí, no la he leído. Pero me imagino que no debe ser así como esta, que intenta deliberadamente ridiculizar el racismo de los demás, pues.
Mira, también yo creo que esas novelas tienen ya rato de estar circulando, pues tal vez más de 10 años tiene el personaje de haber sido concebido. Entonces también viene de otro momento cultural. Ajá, pues.
Correcto, ¿no?
Hace 10 años no era exactamente lo que está pasando ahorita, pues.
Hubiera sido raro.
Pero bueno, yo creo que por lo menos ya sabemos que Tom Cruise no va a hacer una tercera película de Jack Reacher.
No, después de esto no. El más hizo hoy un Ask Me Anything en Reddit. Y está así lleno, ¿no, Fred? Todo el mundo le está preguntando. Porque además el actor yo no lo conocía. Tuvo éxito en otra serie que ya terminó. En una serie de fútbol americano, me acuerdo.
Friday Night Lights. No.
No, no. ¿Querés que la busque?
No, no, no hace falta. Pero yo vi que el maje había salido en una de las películas de los Juegos del Hambre. Fired tenía Up. Un papel chiquito ahí.
Se llama, creo que se llama Fired Up. O, sí. Solo sé que se llamaba Chad. No sé, todo el mundo le dice Chad.
Tiene cara de Chad ese maje.
O Tad era que se llamaba. Blue Mountain State, The Rise of Tatlan. Ah, sí, Blue Mountain. Blue Mountain State se llamaba la serie.
Entonces me recomendás que la termine de ver.
Sí, hombre, sí, es un placer ver esta serie.
Es de acción.
Mira, es acción, da risa.
Sale una muchacha.
Nada, pues, salen muchos personajes, tampoco es como que solo...
Pero es la muchacha, pues, ¿me entiendes? Es el arquetipo de la muchacha, solo que un poquito tal vez más activa, más...
Es como
más de armas tomar.
No sé, fíjate que hay un tipo, y me recordó, ¿sabes a quién? A la de Ozark, que también... se parece a así chiquita.
Mira, ¿sabes que sí noté? Yo vi los capítulos en, como decirte, en noches sucesivas, no vi dos capítulos seguidos. Pero ya cuando vi el tercer capítulo, noté que tiene algo de la exposición clara de las series viejas de televisión y tal vez por eso lo sentí anticuado, en el sentido de que pasan cosas, ¿verdad? Y de repente hay una escena en la que alguien recapitula lo que pasó y te explica, no, es que esto está pasando por esto y esto y esto, y ahora viene fulano. Entonces, cuando te sentís medio perdido, alguien va a aparecer.
Fíjate que yo más bien.
Y te va a ubicar, pues. Y hay algo esquemático en eso que yo creo que hace que la serie sea accesible, pues realmente. Pues no es demasiado demandante para el espectador. O sea, no tenés que estar al borde de tu asiento, porque eventualmente si te perdés o si pasa algo muy complicado, alguien va a llegar a aclararlo, pues, y usualmente de una manera súper directa, pues, que es con una línea de diálogo.
Fíjate que yo más bien, por lo menos en los primeros capítulos, ya después comenzaron a caer en eso, porque en fin, no hay manera. Pero en los primeros capítulos me gustó que como que fuera vida real, o sea, como que no habían giros en la trama, solo por el... por el hecho de tener un giro, pues solo por el hecho de uh-huh. agregarle drama, hacer esto, hacer lo otro. Uh-huh. O sea, como que los más... Eso me recordó a 24. En 24 hacían eso también. Uh-huh. Claro, por otra razón. Porque se suponía que la hora, el tiempo corría en tiempo real. O sea, era un día sí. de la vida de los más. En este caso, uh-huh. por ejemplo, de pronto el maje quedaba a pie. Entonces, eso se resuelve. No lo ves de pronto manejando.
Como en la otra serie. Es literal, digamos.
Correcto. Es como...
sí. O sea,
de alguna manera funciona como el mundo real. Pues.
Entiendo lo que decís. O sea, se ve que es una serie que quiere ser lo más directa y concreta. Pues no hay... No te quieren dejar mucha sutileza en el aire, no quieren que vos hagas trabajo extra atando cabos. ¿Me
entiendes? No, pero también, o sea, o sea, como en el mundo real, solo uh-huh. porque tal actor es bueno, no sale más, pues. No,
okay.
O sea,
okay.
Si no tiene que ver con lo que está sucediendo, si, por lo menos, como te digo, en los primeros capítulos, yo me pareció tan refrescante eso que hasta lo noté, pues. Uh-huh. Como que la ausencia de algo es difícil de notarlo. Y lo que me percaté es que la ausencia de esas escenas en donde innecesariamente solo por tal actor, necesito una escena con tal actor, entonces hagamos este encuentro fortuito de no sé qué. No, aquí era, mira, este es mi plan, voy a hacer esto, el mar, el carro, y vos lo veías y tal sí. vez era una escena sin mucha importancia. Uh-huh. Pero era parte de la serie, pues. Uh-huh. Eso a mí me gustó, porque al final de cuentas, si te fijas, son unas cuantas escenas de acción, otras cuantas escenas...
De exposición.
Sí, pero no es aquello de... No es una película épica, pues, como tal vez
la... No. O sea, ¿sabes qué? Esto... Nosotros estamos en una era en la que la televisión ha sido exaltada, incluso hay debates de que si es mejor que el cine ahora y eso. Esto es televisión,
sí,
o sea, sin mayores ambiciones que ser televisión.
Sí, me sentía
como una serie de televisión.
Me sentía que andaba con el Mae, pues me sentía que andaba en el carro con el Mae, que pasé la tarde
con el Mae. ¡Ternura! ¡Qué ternura!
Porque en realidad, o sea, el Mae sí,
escribirle cosas. Tal vez en la próxima temporada le quieren poner un sidekick latino, Mae.
No, me gustó mucho. Me gustó
además,
mucho.
Creo que
es lo que se supone novelas. Que la televisión debe ser. Eso es quizás lo que...
Yo te diría que este tipo de televisión.
No, la televisión. Lo que pasa es que están forzando un montón de cosas que... Está bien, si yo prefiero ver películas en la tele que en el cine. Mm. Pero las series de televisión, por ejemplo... Y si quieres saltamos a eso porque ya terminó la primera temporada del libro de Boba Fett. The Book of mm-hmm. Boba Fett. El último episodio, al igual que el último de Mandalorian, el segundo, el penúltimo y el último. ¡Ah, la gran pucha! Un montón de giros innecesarios mm-hmm. solo para hacer que sea épico y que el universo cambia porque sucedió.
Fíjate que ahí no te puedo decir nada porque yo me bajé de ese tren hace rato.
Pues sí, pero es como la tendencia. El otro quiere ser Señor de los Anillos.
Ya bien, o sea, ya sí, Amazon publicó algunas fotos de su nueva serie El Señor de los Anillos que yo no sabía, yo pensaba que era pues otra vez una adaptación del libro, pero aparentemente se están yendo
al mismo universo.
El backstory, pues a lo que pasa antes de lo que vimos en las películas de Peter Jackson. Entonces, sí. Pues, eso la puede hacer marginalmente un poquito más interesante. Pero muchos le criticaban el acabado de las imágenes. No sé si te diste cuenta de eso, que decían que se veía pues, un poquito chambrín. nivel Chocoyito Chimbarón del siglo XXI.
Pero sí, es carísima.
Sí, pero tal vez en parte puede ser carísima por la cantidad de actores.
Hace como cuatro años entendía yo que era la serie más cara que se... Creo que por los derechos también que uh-huh. Amazon... Amazon no era Amazon, o sea, era... Claro. Estaba empezando Amazon Prime con su plataforma de video y era como de lo más raro ver que estaban comprando los derechos de... Ahora ya... compite con Netflix. De hecho, el catálogo probablemente esté de tú a tú con Netflix. Ahí hay unas cosas que no encuentro en ningún otro lado, ¿no? Y además porque los más tienen canales, pues tienen al HBO, pues digamos que HBO Max ya está aparte, pero tienen a varios canales que los incluyen como parte de su onda, pues, y te dan una temporada de uno y así. Entonces tienen un catálogo muy grande.
Sí, sí. Pero mira, a ver, estábamos hablando de dos cosas distintas, porque cuando yo te hablaba de... Ok, vos me estás hablando un poquito de las demandas que te impone ese afán por crear un universo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esa serie de la Guerra de la Galaxia?
No, fíjate que no es tanto lo del universo, porque eso sí lo entiendo. Y no está mal, y no está mal. Si a mí me creas un universo alrededor de este maje, yo no me molesto. Lo que quiero decir es que esto de tratar de elevarlo tanto sobre la vida real, donde tiene que haber magia, tienen que haber superhéroes, tiene que haber destrucción, tiene que haber... se tiene que acabar el mundo. O sea, es tan ajeno que, a menos que sea comedia, que creo que suena única hoy en día ya que no son tan así, no es algo con lo que te puedes identificar, pues no es algo como que... es algo que está sucediendo en tu mundo, ¿no? Es algo que sucede en un... puchica. Es magia, es el fin del mundo. O sea, o es superhéroe, o es mágico, o es el fin del mundo.
Ese es el mundo que está regalando Marvel. Antes y Disney. Era
correcto, y Netflix también.
Sí.
Por eso digo. Entonces, esto es un regreso para
esto,
mí.
Esto es bastante terrenal. O sea, sí, incluso es dentro de los excesos de violencia. Dentro de los excesos de violencia, pues. Por eso te decía yo que es una serie proletaria, pues, en un sentido positivo, pues.
Está dirigida a un público masivo estadounidense. Vamos a ver qué tal le va fuera de Estados Unidos.
Yo creería que funcionaría bien por el énfasis en la acción.
No, yo no digo que no le vaya a gustar. Yo no soy gringo, pero igual me gustó. Pero definitivamente que tiene ese elemento que tiene Yellowstone, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, la otra que sí me gusta, que también que está espectacular. Yo no sé cómo están haciendo esto más. Alien Nation se llama. Qué horrible no acordarse.
Alien Nation.
Sí, ok.
Es una serie de los 90.
No, hombre, estoy hablando de...
Invasion.
A ver. Qué horrible. La acabo de ver ahorita. Resident Alien, perdón.
Resident Alien, ok.
Que también los personajes... A ver, mira elementos que te voy a dar.
Esa es de Amazon también.
No, esa es de Sci-Fi. Mira.
Es un pueblo pequeño. De esa serie, sí.
Sí, pero esta también. Es un pueblo pequeño. No todos son... Si bien Richard, el mae, pues digamos un dios del Olimpo, pero todos son personas normales. No son ni ¿cómo se llama? Ni Jennifer Aniston, ni Courtney Cox, ni Brad Pitt. O sea, son personas normales.
Incluso la muchacha, que es una actriz bonita.
Sí, una muchacha normal.
Es bonita, pero en términos normales. O sea,
bonita, pues, que no, te la hallas en la calle.
Pues. No es una supermodelo haciendo el papel de policía.
Exacto, no es la... ¿Cómo es? La Bella no sé qué. O la otra de los Transformers, ¿cómo es que se llama? O sea...
La Megan Fox.
O sea, es una magia normal. Y en general estas series así están. Son pueblos pequeños. No es Nueva York, no es San Francisco, no es California. No es Los Ángeles, pues, perdón. Gente normal, con conversaciones normales, incluso cotidianas, pero interesante. Entonces, eso para mí... un poco Yellowstone lo tiene, porque si bien es un drama como bien escandaloso,
Yellowstone, pero es un poquito más ambiciosa, ¿no?
Sí.
Narrativamente.
Es un drama más escandaloso, más out there, no sé cómo decir eso, extra.
Más fuera de lo común.
Más fuera de lo común, pero sigue siendo una serie relacionable, pues, donde vos te sentís que no es en el universo Marvel ni nada de eso. aprecio yo estas series así, porque así era, por ejemplo, así era la televisión antes. Cuando no tenías este montón de dinero, ni este montón de atención, así era la televisión y uno se entretenía, te transportabas, pues, y lograbas, no sé, a mí me gusta.
Yo diría que es menos demandante, pues, o sea, te exige menos que no sé qué decirte, seguirle el hilo a Los Sopranos, digamos, que es una cosa narrativamente mucho más ambiciosa.
Pero Los Sopranos tenían eso, pues, que era bien relacionable, era el mundo real. No...
Pero, o sea, lo que te quiero decir es que narrativamente era algo más elaborado y complicado que esto, pues. Esto es bien... Sí. Es básico sin usarlo como un insulto, pues, ¿me entendés? El decir básico.
Así es. A mí me
gusta. Entonces la recomendás.
Sí. Es más, es lo más...
Es lo mejor que has visto en toda tu vida.
No lo en toda mi vida, pero por lo menos en los últimos, no sé, años, es lo mejor. Wow. Tal vez.
Wow.
Es que en acción es poco común. O sea, no, ¿qué serie de acción? Creo que.
Las de Marvel que hicieron para Netflix. Eso
son como fantasía. Sí, pero no. No sé. Este es diferente. A mí me gustó. Peacemaker está muy buena. ¿No estás viendo Peacemaker?
No estoy viendo Peacemaker.
Te da risa.
Por aquello que soy adulto, entonces... Estoy
precisamente. es una visión adulta.
Estoy dosificando mi exposición a los superhéroes. Todavía no he visto la de Spider-Man. La última de Spider-Man.
Eso no hay falla, pero sí, Peacemaker está divertida. Volvió Disenchantment, que es la... tercera, segunda.
Esa es la serie animada de los creadores de Futurama, ¿verdad?
Sí, Matt Groening de los Simpsons. Por cierto, Futurama vuelve.
Pero no viene Bender. El actor que hace la voz de Bender dijo que
dijo que todavía no.
Está esperando que le paguen lo que quiere. Bien por él, que no se deje.
Se acabó Claws. Estoy haciendo un repaso aquí en la página donde llevo el control de todo.
Para porque se te olvida todo lo que estás viendo. Bueno.
Sí, no estoy. Vi la de Pam and Tommy que comentaste.
Ah, que no la he vuelto a ver, pero eventualmente volveré.
Eso haces vos, fíjate. Ves un episodio y lo venís hablando como, ¡ay, muy bueno!
Pues sí, pero
solo ve uno. Y enganché a la gente y tal vez.
Pero eso es un producto. Maje, pero es que es un producto de la saturación de contenido que hay.
No, para mí un compromiso.
Y también, pues, no, me gusta venir a hablar a la gente de las cosas nuevas que hay también. Entonces, si no puedo ver los 10 capítulos en una semana, porque soy un adulto. Entonces trato de ver algo nuevo para platicar de eso.
Fíjate que a propósito, ya te he hablado de Power, ¿verdad? Aquella serie de
50 Cent, sí. Sé.
Pues lo más es crear un universo, pa.
Entonces, universo Power, ok.
La semana pasada, antes pasada.
Ustedes denle, muchachos, ustedes denle viaje.
Te hablé de como el primer spin-off de ese universo, que era la historia después de la última serie. Que esté con el chavalo que sobrevivió de la primera...
serie.
En fin, la cosa es que es muy mala. La trama es complicadísima por gusto.
Gratuitamente complicada.
Así es.
Eso es la antítesis de esto de Richard. O sea, Richard todo es comprensible, todo es básico, todo. Y si estás confundido, espérate porque en 3 minutos va a salir alguien a explicarlo.
Porque además, o sea, no es necesario. Bueno, pues la cosa es que los más. A ver, hicieron esa, la segunda, hicieron una prequel de la primera. Y ahorita acaban del maje. El maje eran dos delincuentes, un maje que se llama Ghost. Y un sidekick que era blanco y que era...
Se llamaba Casper.
Tommy. Entonces el mal hicieron su propia serie. Yo no sabía. Okay. Yo me la encontré. Episodio.
Vos sos un demócrata de la televisión. Vos ves todo. Vos a todo le vas a dar un chance. Eso yo creo que esa es una cualidad. Pero es una cualidad. Es una cualidad que hay que reconocer en vos.
Es malísimo, malísimo.
Fíjate que el otro día me conecté con un conversatorio de cineastas independientes negros que estaban hablando sobre la representación de los negros en el cine, los afroamericanos en el cine de Estados Unidos. Mm. Y entonces estaban, en algún punto se pusieron a hablar de las producciones de bajo presupuesto. Si vos te metes a Amazon, podés encontrar películas independientes, pero independientes en el sentido más amplio de la palabra, que no necesariamente tuvieron distribución teatral, que no los agarraron los canales de cable, y que la gente que la hizo la distribuye directamente a través de una infraestructura de Amazon. Entonces,
también que ¿dónde? En Tubi.
Tubi y en Tubi también. Entonces, este cineasta local estaba hablando de eso y dice que un día llegó a su casa y que su mamá estaba viendo una película, pero que era una película que de viaje se veía que la gente que la había hecho tenía muy pocas nociones de la técnica y de la estética. Y entonces él dice que le dijo a su mamá: mamá, ¿pero por qué estás viendo eso? Entonces le dice: porque los muchachos están haciendo un esfuerzo. Entonces también eso es lo que están haciendo tus amigos de Ghost, pues están haciendo.
No, están haciendo reales. Y los más tenían... En estos tiempos que nadie ve nada de televisión, tenían la serie más vista del todo el rating. Ah, por cierto, esta Resident Alien tiene eso, es la serie con más ratings que ha tenido, el segundo episodio con más rating que ha tenido Sci-Fi en su historia. En estos tiempos que nadie ve televisión, ¿no?
Vaya. Pues mira, yo no vi, pues vi los capítulos esos que te dije de Richard, pero sí vi varias películas. Y mira, a ver.
¿Viste la del... Vengo con la esperanza que hayas visto la de la luna para ver si voy o no voy.
¿Cuál es la de la luna?
Moon, no sé qué.
Oh, Moonfall. No vi Moonfall.
¿Y qué lo viste siento entonces?
Mira, a ver, primero vi una... mira, vi una película brasileña que se llama La Nube Rosada, que se estrenó el año pasado en el Festival de Sundance. Y es básicamente una película pandémica que se hizo antes de la pandemia, que se escribió antes de la pandemia. La premisa es una premisa fantástica. O sea, básicamente...
Ah, hablaste de ella la vez pasada.
¿Te la mencioné la vez pasada?
Sí, ahí está. Te voy a poner a escuchar los episodios.
Pero sí la vi esta semana.
Ya después.
Ok, te la anuncié que la iba a ver, pero bueno. Ok, vi esa película que es muy recomendada. Denle una buscadita en las fuentes donde ustedes buscan sus películas. Se llama La Nube Rosada. Pero también vi una película que se me había pasado, que fue nominada al Oscar el año pasado, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y que es el tipo de películas que todos los nicas deberían de ver y estudiar. Se llama Quo Vadis Aida. Quo Vadis es como decir en latín, ¿qué está pasando, Aida? Es una película bosnia, dirigida por una mujer que se llama Jasmila Zvanik, y trata sobre, inspirada en hechos de la vida real en los años 90, durante durante la guerra civil de Bosnia. El personaje principal de la película es una mujer que es una maestra de escuela que trabaja como traductora para los cascos azules. Y entonces están en un punto de la guerra en la cual las fuerzas de los serbios están en la ciudad de Srebrenica y están asediando a los bosnios. Entonces la población de Srebrenica se siente protegida por los cascos azules. Los cascos azules están negociando y le dicen a los serbios que... Si no dejan de asediar Srebrenica, van a ordenar un bombardeo contra sus tropas, pero al final no cumplen. Entonces
ya no lo conté.
Okay, no, pero es que esto es histórico, pues, ¿me entendés? O sea, el bombardeo nunca se materializa y centenares de personas se refugian en la base de los cascos azules y miles quedan fuera de la base de los cascos azules queriendo entrar. Al final, como los cascos azules no cumplen con la amenaza que hicieron, terminan negociando con los serbios. Y los serbios dicen, ok, los vamos a evacuar. Y se los van a llevar en buses. Entonces, algunas de las personas creen que no va a pasar nada.
Espérate, ya me dieron ganas de verle.
Mejor. Maje, todo esto salió en las noticias.
Ahí está.
Vos sabes que hubo un genocidio.
Sí, okay. Pero no sabes los detalles, tal vez esa es la gracia de ver la película.
Te lo voy a tratar de capsulear sin spoilers.
O sea, no es comedia.
No es una comedia.
Ya con eso es suficiente para que la gente vaya.
No hay manera que esto sea una comedia. Pero básicamente el foco de la película es los intentos de la traductora
por salvar
a su familia y por conseguir. Como ella trabaja para las Naciones Unidas, hay un mecanismo de extracción que a ella la beneficia, pero ella quiere que incluyan a su familia en eso. Entonces, ese es el conflicto central de la película.
Okay.
Y después pasan las cosas que tienen que pasar. Pero lo que te quiero decir es que la película es bien aleccionadora porque te muestra cómo, al final, después de todos estos procesos, terminan cohabitando, terminan viviendo en el mismo país todos los personajes que hicieron las cosas que hicieron y los sobrevivientes también. Entonces hay pues que esa es una cosa que los nicaragüenses vamos a tener que experimentar y que vivir con ella, pues. O sea, una vez que la dictadura Ortega Murillo termine, porque eventualmente va a terminar, en el país se van a quedar viviendo los torturadores, los ministros, los funcionarios, y van a encontrarse en el supermercado con la gente que torturaron, con los familiares de la gente que secuestraron, y vamos a tener que o sea, la
vida... Lo bueno es que hemos pasado por esto varias veces en Nicaragua.
Sí, pues sí, o sea por eso la película es bien poderosa, pues, porque yo creo que cristaliza de una manera muy, muy humana, esa dimensión particular de horror que viene de los conflictos de la guerra civil, pues, y de los procesos como el que Nicaragua está experimentando ahorita. Pues es una película excelente, o sea, pero sí te digo, pues, es una película dura. Tenés que...
Por cierto, Pauni, que escucha este podcast todos los viernes, sábado, yo no sé. Me comentó sobre otra que también se parece, que también le recordó mucho a Nicaragua. No me acuerdo el nombre, pero se cayó Twitter.
Se cayó Twitter un ratito hoy, ¿verdad? Hoy viernes.
No, más de una hora. Yo estuve una hora intentando y no pude entrar y se cayó. Y
no me di cuenta porque estaba trabajando.
Ahorita que estoy entrando, tal vez ya está bien, pero dejé de intentar, más de una hora se cayó.
Mira, bueno, entonces, para cerrar ese capítulo, les recomiendo la película Quo Vadis Aida. Estuvo nominada a Mejor Película Extranjera el año pasado en los Oscars de la Academia. Tal vez eso hace que sea relativamente fácil encontrarla. Si están en Estados Unidos, la película está disponible en la plataforma de Hulu. Así que denle una buscadita. ¿Vos viste alguna película o Jack Richard? No, ¿qué viste? No. Dale, pues.
No, nada.
Bueno, ahora sí tengo una película que te la puedo recomendar sin ninguna duda.
Ajá. Sin ninguna, ¿cómo sea? Reserva.
Sin ninguna reserva. Mira, es un estreno de HBO Max. Dirigida. Kimmy, es una película dirigida por Steven Soderbergh, que es uno de los mejores directores.
Por cierto, la que estaba hablando yo se llama Just Mercy.
La que te recomendó Pauni. Entonces, Kimmy es una, o sea, el título suena como de muñequitos, pero realmente no es eso. Es un thriller de suspenso tecnológico, por así decirlo, protagonizado por Zoe Kravitz. La hija de Lenny Kravitz, que se ha vuelto una actriz muy buena por derecho propio. Uh-huh. Y a ver, Kimmy es un, ¿cómo te lo digo? Es una película de suspenso de mediano calibre, digamos. Soderbergh es un gran director y básicamente lo que está haciendo aquí es una película de género. que es casi un poquito lo que estábamos hablando de Richard, pues, que es algo que no tiene más pretensiones que funcionar como una pieza de entretenimiento, pero que sin embargo, pues, tiene sus cositas, pues, tiene su sustancia, pero el formato, pues, un formato bien amigable y bien abierto, creo yo, al público más amplio. Y mira, la premisa es algo relativamente familiar. De hecho, hay varias películas de décadas atrás, clásicas, que más o menos observan un conflicto parecido a este, ¿verdad? La premisa es que Zoe Kravitz interpreta a una muchacha que su trabajo es analizar clips de audio generados por asistentes virtuales para mejorar la interacción entre la gente y el asistente virtual, ¿verdad? O sea, básicamente vos oís cuando le decís a Kimi, es el equivalente de Siri en la película. Yeah. Pues es competencia de Siri y del el asistente virtual de Google. Entonces ella básicamente oye cuando la gente le dice, Kimi, dame tal cosa, y Kimi no termina de entender. Entonces ella evalúa y ayuda a que el sistema funcione mejor, ¿verdad? Entonces, entre los clips de audio que ella recibe, encuentra uno en el cual cree que está pasando algo violento, cree que se está cometiendo un crimen. Entonces trata de seguir los protocolos que pasan en esos casos y se topa accidentalmente con una trama criminal, digamos. Entonces es un poquito la misma línea que tienen películas como Blow Up, La Conversación de Coppola, Blowout de Brian De Palma, en la que tenés a una persona que a través de un medio tecnológico cree que ve un crimen y la posibilidad o la imposibilidad de confirmar si eso sucedió en realidad o de encontrar justicia, pues. Pero todo está básicamente ambientado en el siglo XXI, en una generación milénica, pues el personaje de Zoe Kravitz es una muchacha joven que trabaja en cuestiones tecnológicas. Y para darle un poquito más de drama a la situación, ella es agorafóbica. Eso quiere decir que, no, por un trauma que en la película te explican qué es lo que le pasó, ella no puede salir de su casa. Salir de su casa le genera ansiedad, una ansiedad paralizante. Entonces, esa es como una complicación extra que tiene. La película, Soderbergh en algunas entrevistas la ha identificado como una película de botella de vino la noche del sábado. O sea, una película que te quedas a verla en tu casa, te compras una botella de vino y te la tomas viendo la película, pues básicamente. Y está bien, está muy bien hecha, pues, dentro del estilo, pues, y dentro de lo que el género ofrece. Vos notás la mano de un cineasta mayor, no solo en términos del acabado de la película, sino en cómo aprovecha, digamos, ese prototipo para hacer lo suyo, pues, y tenés un poquito de repuntes y de comentario social que no necesariamente es común. Por ejemplo, la acción se desarrolla en Seattle, en la ciudad de Seattle, y Seattle es una de las ciudades de Estados Unidos donde hay un gran problema de inequidad y tenés un montón de población sin, de gente, ¿cuál es la palabra correcta en español? De gente en indigencia, que no tienen casa, que viven en la calle. Entonces, parte de lo que vos ves de la ciudad, las escenas que ves en la ciudad, casi siempre vos ves indigentes en las calles. Y hay un punto dramático en la película en la cual los personajes se topan con una protesta que tiene que ver con la indigencia. Pero eso nunca se dice explícitamente en la película. Y digamos, la trama mayor tiene que ver también con algunas de las características de estos procesos de inequidad, porque detrás de la tecnología de Kimi está una empresa que está a punto de cotizar en la bolsa, y la investigación de este caso particular puede poner en peligro ese momento, digamos, de generación de riqueza extraordinaria, ¿verdad? Entonces, la película tiene una dimensión moral, tiene algún componente de denuncia también, pero nada de eso se hace explícitamente, ¿me entiendes? Está ahí en el subtexto de la película. Vos lo podés descifrar, pues lo podés procesar o podés ignorarlo completamente. y disfrutar la película por sus placeres más superficiales, pues, que tienen que ver con el suspenso, con cómo se resuelve la situación, con la secuencia de acción, con la persecución. Está muy bien hecha, pues, te digo, honestamente, muy, muy, muy bien hecha. Hay un actor latino también, no sé si ubica a Jaime Camil.
Sí, claro, de ¿cómo se llama? Ah,
él salió en un sitcom con la Eva Longoria que se llamaba Telenovela.
Sí, pero antes de
creo que es cantante también.
Joder, ¿cómo es que se llama? Jane the Virgin.
Él salía en Jane the Virgin, es cierto. Él tiene un papel importante aquí en esta serie.
Me da mucho gusto. Ese más sí es buen actor.
Y además es una película, ¿cómo te digo? Pues sabes cómo yo me vivo quejando de que las películas son muy largas, que las de Marvel duran 3 horas y esas cosas. Esta película dura 1 hora y media. O sea, en 1 hora y media hace lo que tiene que hacer, te cuenta su historia y cierra el cuento al final. O sea, satisfactoriamente. Okay. Ya casi, o sea, irónicamente casi no hacen películas como esa, ¿me entiendes? Una película accesible, bien hecha, con una buena manufactura y que hace su trabajo en un tiempo determinado, pues sin casi que te diría que es el Richard del cine de acción.
Ok. Ahí está en HBO Max. La están promocionando bien fuerte para que la veas por ahí.
Sí, empezó el jueves, la estrenaron.
La veré. Tengo ya 2. Así digo siempre y no veo nada. Todavía quiero ver la que recomendaste la semana pasada. Una
Mira, eso es comedia romántica. Es 1 hora y media, así que tu compromiso temporal no es muy grande. Lo puedes hacer en una siesta de las niñas, mae. Y como vos no tomas vino, cómprate una botella de 2 litros de Coca-Cola.
Tomo Coca-Cola con cherry.
Que
es como vino, exactamente, como vino, chaval.
Exactamente. Mira, Tiene esta semana también.
Un cuerpo también. Y un aroma, no sé qué.
Esta semana también dieron a conocer las nominaciones al Oscar. Asumo que no estás enterado, ¿verdad?
Para nada. Para nada. Me imagino que Power of the Dog, ¿cuál otra? La de Last Duel, ¿no?
Mira, de hecho,
¿cuáles son?
La pegaste al principio, porque Power of the Dog, El Poder del Perro, es la que tiene más nominaciones, tiene 12 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para Jane Campion, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto. De hecho, los 4 actores principales están los 4 nominados, más la directora, ¿verdad? Le sigue en número de nominaciones Dune, con 10 nominaciones.
Sí.
Incluyendo Mejor Película.
¿En serio?
Mira, en términos del negocio del cine, Dune es probablemente la candidata más comercial de las nominadas, pero el director, Denis Villeneuve, no recibió una nominación a Mejor Director. Entonces se considera que pues tiene, digamos, las piernas quebradas en esa carrera. Pues. Es como tal vez el huesito que le tiraron a la industria y a los grandes estudios. Le sigue West Side Story con 7 nominaciones, Belfast con 7 nominaciones, la película de Will Smith, King Richard, con 6.
¿La viste esa?
No, no la he visto. No la he visto, pero le fue bastante bien. Y después, esto es como la noticia para los cinéfilos. La película japonesa Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, tiene 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Y también está nominada a Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película Extranjera. Entonces es bastante inusual que una película extranjera logre ese nivel de exposición. Después tenés...
¿Cómo se llama la coreana que tuvo igualito hace 2 años? Que ganó el Oscar,
Parasite. Okay. Sí. Mira, yo te diría que Drive My Car la tiene más difícil porque Parasite era como un thriller. Pues era una película, por así decirte, más accesible que esta. Esta película, tuve la suerte de ver Drive My Car, esta es una película muy linda, pero sí es una película más demandante, dura casi 3 horas, es un drama con muchos niveles, es bastante no quiero decir complicado, pero sí es más denso que Parasite. Parasite tenía mucha fuerza inmediata, digamos. Esta es una película que transcurre a fuego lento y es un drama, pues, ¿me entiendes? Es otro tipo de experiencia. Uh-huh. Después, la que le sigue en la lista de las más nominadas, Don't Look Up, la película de la comedia de Netflix de Adam McKay. Yo todavía no lo he visto. Tiene 4 nominaciones.
No.
Después está El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, con 4 nominaciones. Después, Coda, la película que ganó el Festival de Sundance del año pasado, que se distribuyó finalmente como un original de Apple Plus, con 3 nominaciones. Y Licorice Pizza, con 3 nominaciones también. Esas son las 10 que están nominadas a Mejor Película. ¿Qué te puedo decir? Mira, la noticia del momento son las omisiones, pues, que vos decís, puchica, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? La omisión que a mí más me duele es que no hay ninguna nominación para Passing, la película de Rebecca Hall, que se distribuyó a través de Netflix con Tessa Thompson y Ruth Negga, sobre la mujer que quiere pasar por, no quiere, que pasa por blanca durante el renacimiento de Harlem en los años 20. Es una película extraordinaria. Los observadores decían que Ruth Negga era segura para mejor actriz de reparto y no tuvo absolutamente nada. Yo les diría que la vayan a ver a Netflix porque, a pesar que el Oscar no la reconozca, es una película extraordinaria. Me sorprendió que no nominaran a Bradley Cooper, que tenía 2 papeles fuertísimos este año, como mejor actor en Nightmare Alley y como mejor actor de reparto en Licorice Pizza, que es básicamente lo mismo que le pasó cuando hizo Nace una Estrella. En Nace una Estrella él tenía una actuación muy fuerte también como protagonista y no lo nominaron tampoco. Entonces pareciera como que le tienen tema. No hubo ninguna nominación.
Es el nuevo Leonardo DiCaprio.
El nuevo Leonardo DiCaprio. Pero a Leonardo sí lo nominaron. Sí ha tenido sus nominaciones. Pero...
Sí, pero pasó 10 años solo viendo pasar las nominaciones, ¿no?
No.
Pero bueno, acordate, no, igual ya sabemos. Esto es
no, yo sé, pero amigo, acordate que él tuvo una nominación bien jovencito en What's Eating Gilbert Grape.
Ajá.
Entonces, al principio de su carrera tuvo una nominación importante, pues digamos, de mejor actor de reparto. Mira, otra gran omisión fue, bueno, The Last Duel no tuvo ninguna nominación, que yo te diría que Jodie Comer merecía una nominación y Ben Affleck también, pero pues el problema de los acentos y la recepción que tuvo la película en Estados Unidos no le ayudó. Esas cosas cuentan, pues, lamentablemente, aparentemente. Ahora, una omisión, pues, que yo la entiendo, pero que aquí la gente, hay gente que se está rasgando las vestiduras en las redes, es que House of Gucci no recibió nada, creo que solo maquillaje y peluquería. La gente esperaba que Lady Gaga tuviera nominación a Mejor Película. Había gente que decía que Jared Leto merecía una nominación a Mejor Actor de Reparto, que yo te diría que eso es debatible.
No la he visto.
¿No la he visto? No. Creo que te gustaría. O sea, en realidad no es una mala película, es una película que se disfruta, pero yo no la pondría pues como una de las mejores películas del año, ni tampoco de las mejores actuadas. Es por así decirlo, una de las más actuadas, pero no de las mejores actuadas.
Ok, ya si dijiste que está...
Si sabes a qué me refiero.
Sobreactuada, pues. Ok.
Después, ok, y otra cosita interesante.
A ver, ahora gana el Oscar y te vas a comer tus palabras.
Pero va a ganar el Oscar de mejor peluquería, no de mejor actuación.
El maestro de Eminem tiene, creo que 2 Oscars.
No, yo sé. Uno. Yo sé. Tiene el Oscar de mejor canción original más, por...
¿Cómo se llama? Aquellos más de Memphis. Son de Memphis.
3-6 Mafia. No,
3-6 Mafia tiene Oscar.
It's hard out here for a pimp, man.
Sí, tiene Oscar, así que...
No, pero yo no lo veo mal. No veo por qué lo querés desmeritar. Era una buena canción. Era una buena película.
No era una buena canción.
Mae, it's hard out here for a pimp. Tenía no, un poquito ese, de simpatía ese rap sureño, con el pimp.
Ese rap sureño no es... Pues incluso es muy, muy atrás. Todavía no era muy bueno. Mira, además otra, que bueno, ya estoy hablando de otra cosa. Dale.
Mira, otra de los temas de conversación alrededor de las nominaciones al Oscar tiene que ver con que, como todos los años, los fans de Marvel esperaban que se nominara una película de Marvel a mejor película, pero eso no pasó este año. La de Spider-Man y
la Shang-Chi. La de Spider-Man.
Tienen una nominación cada una en mejores efectos especiales. Pero nada más. Así que eso no pasó
este año. En SNL fue que hicieron un... Creo que fue un cold open de eso. Uh-huh. De por qué no está Spider-Man en el Oscar. ¿Quién decidió, en qué momento decidieron que tenían que ser toda seria? Que no podía ser una película no seria.
Pero,
algo ahí. Okay. Rant eso, ahí de eso.
Eso tiene que ver, creo yo, con el espacio que ocupa Marvel en el imaginario popular ahorita.
No, pues, a ver. Tiene que ver con que son un montón de señores pedorros que ya están en la tercera edad y que no van a ver...
No tanto. Mira, toma en cuenta que en los últimos años...
En 20 años va a ver cómo Marvel va a dominar todo esto y todo. Más bien va a ser lo contrario. Pues van a decir, no hace falta que veas películas de antes.
No, hombre, mira, este es un asunto de... A ver, ¿cómo te lo digo? Ok, estamos claros que ahí están los números y ahí está la plata. Pues las películas de Marvel son las películas más populares que hay en el Hollywood contemporáneo. Pero este es otro tipo de competencia. ¿Me entendés?
Lo que quiero decir es que no necesariamente estoy hablando de... Estoy hablando que la academia la componen gente que trabaja en películas.
Uh-huh.
Y a medida que Disney ocupa prácticamente todos los espacios que tienen que ver con el cine, que está en camino de hacerlo, querramos o no, como la gente que vota, nomina y todo lo demás en lo que tiene que ver con el Oscar es gente que trabaja en películas, va a ser gente que trabaja haciendo películas de Marvel o de Disney o de Star Wars o de todo esto.
Sí.
Entonces
sí,
a huevo va a ser por una cuestión de
números, pues.
De cercanía, pues. O sea, si yo trabajo... Sí,
puede ser.
Toda tu vida gira en torno a esto.
No te digo que no. No te digo que no. Lo que te quiero decir, pues, es que no ha pasado, pues, todavía.
Sí, correcto. Por eso
y este año no pasó tampoco.
No pasó.
Ahora, los latinos, pues, estamos... La representación latina que hay viene por la popularidad que tuvo la película animada Encanto, que tiene, creo que son 6 nominaciones, déjame ver.
Me alegro por Carlos Vivo.
Ya hice yo mi cuadrito. No es Carlos Vive, el compositor es Lin-Manuel Miranda.
Sí, pero la canción de Carlos Vive está pegando duro.
Ah, ok. Y también hay un cantante apellido Yatra, Sebastián Yatra, no me acuerdo cómo se llama, que creo que es el que tiene una de las canciones nominadas también.
¿Vos y Lin-Manuel hacen la versión española y la versión en inglés? ¿O solo la versión en inglés?
Mira, entiendo que por primera vez compuso en español.
Ah.
Entonces, él es puertorriqueño. Sus padres son puertorriqueños y él nació en Estados Unidos. Entonces, culturalmente creo que él, bueno, sí es latino. Pues, capacidad de Estados Unidos, pues. Uh-huh. A ver, ¿qué te quería destacar? Ok, los latinoamericanos, nadie se coló en Mejor Película Extranjera. Lo más cerca que tenemos, pues, son las nominaciones de Encanto. Creo que uno de los directores de las películas animadas es de origen mexicano. Y Penélope Cruz y Javier Bardem están nominados como Mejor Actor y Mejor Actriz. Él por Being de Ricardos y la Penélope Cruz por la película de Almodóvar, Madres Paralelas, que va a estar disponible a través de Netflix, creo que a partir del 14 de febrero. Entonces no llegó a los cines de Nicaragua, pero la van a poder ver a
través de Netflix. Ricardo está buena, y no solo por Aaron Sorkin, en realidad que está buena.
Y Nicole Kidman también la nominaron a Mejor Actriz por su papel como Lucille Ball. Entonces,
bien bonito.
Entonces eso pasó.
Ok, hasta ahí llegamos porque ya nos pasamos la hora. Ya saben que pueden escuchar este podcast todos los viernes a las 5:30 de la tarde en vivo y lo pueden descargar después de su directorio de podcast favorito. Déjenos un review, un comentario, un ranking, ¿cómo se le llama cuando le pones las estrellitas?
Una calificación.
Una calificación.
Y pongan el máximo estrellita, el máximo.
Es lo mínimo que pueden hacer. Sí. Ok, les habló Manuel Díaz y
Juan Carlos Ampié.
Nos vemos la otra semana. Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. We'll be right back.
un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.